Entre Pueblos, Onda Madrid.
Es un cruce de caminos, una parada del camino al norte, y es esa ubicación estratégica la que ha escrito todas y cada una de las páginas de la historia del municipio que hoy vamos a conocer. Así que súbete conmigo en el coche, porque hoy nos vamos a El Molar. Al norte de Madrid, y a más de 800 metros de altitud, descansa El Molar. Su ubicación, dentro del camino hacia el norte, fue la clave para que este municipio haya sido elegido una y otra vez por muchas civilizaciones que anduvieron por la Comunidad de Madrid. Quizá una de las primeras pudo ser la celtíbera. Cristina Carbonero, archivera de El Molar.
De ahí se tiene constancia de los primeros moradores, habiéndose encontrado en el paraje denominado Los Tintos un enterramiento de este periodo, en el cual aparecen los restos de un varón en posición fetal, que era la posición en la que enterraban los celtíberos. Una tinaja y además rodeado de un ajuar funerario. Los romanos también se cree que utilizaban las cañadas de los pastores trashumantes, situadas en las afueras del casco urbano del Molar.
Pero para comenzar por el principio, debemos seguir las huellas de las botas de uno de los personajes más importantes que han pisado estas tierras. Año 200 a.C. Las dos potencias del momento, Roma y Cartago, inician una guerra que cambiaría el devenir del mundo. Estallan las guerras púnicas. La segunda de estas guerras tuvo una gran protagonista, Hispania. El avance de la disputa con Roma había debilitado las finanzas de Cartago. La solución salió de uno de sus líderes, Amílcar Barca. Una expedición a Hispania para obtener su riqueza natural. Durante años, los hombres de Amílcar llevaron la guerra a las tierras que hoy pisamos, y fue su hijo Aníbal quien dejó su impronta en varios municipios de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos bien pudo ser El Molar y la atalaya que durante siglos coronó este territorio. Y fue esa atalaya la que protagonizó una etapa muchos siglos después. Año 700, etapa musulmana.
Queda constancia de varias atalayas de origen árabe, una de ellas situada aquí en El Molar. Y bueno, se puede visitar y ver unas vistas privilegiadas de toda la sierra noroeste de Madrid. Y esta atalaya es atribuida a la época emiral y formaba parte del sistema defensivo de la marca media del Tajo, que se llamaba. Y bueno, la existencia de población mudéjar en esta villa está probada por el conde de Salazar en su recuento de moriscos castellanos. Sí. Y bueno, luego ya las cuevas o caños del vino, consideradas únicas en la región, cuyo origen, según se cree, se atribuye también a ingenieros árabes.
Durante varios siglos, la hegemonía musulmana gobernaba estas tierras. Mandaron construir una ambiciosa red de torres, que tenían varias funciones. Una de ellas, servir de defensa contra posibles fuerzas hostiles, pero también servían para enviar mensajes con una rapidez asombrosa. El Molar, El Vellón, Venturada, Torre Laguna, El Berrueco, Torremocha del Jarama o Talamanca del Jarama, estaban comunicadas por sus respectivas atalayas. Tras la Reconquista y la posterior repoblación cristiana, el municipio pasó a pertenecer al Arzobispado de Toledo, y es aquí donde se bautiza como El Molar.
Después de la Reconquista, dependió de la cercana Talamanca del Jarama, hasta que en 1564 Felipe II nos concedió el título de villa. Según el libro publicado en 1921, que se llama Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia, por Juan Ortega Rubio, El Molar tuvo incluso castillo y rollo, que el rollo era una columna generalmente hecha de piedra y normalmente rematada por una cruz o una bola, que lo habrán visto muchos de tus oyentes en muchos pueblos, y eso representaba la categoría administrativa del lugar, levantándose solo en los villas.
Esa concesión de villa, conseguida gracias al pago de una enorme cantidad por parte de los vecinos, una constante en la época que servía para sufragar los gastos de las guerras abiertas por el rey, no duró mucho tiempo. Felipe II decide vender estas tierras a Antonio de Equino y Zubiarre. El Molar tiene un nuevo señor.
Fue el primer señor de la villa que hubo. Sí, sí, a partir de él ya hubo más, pero él fue el primer señor de la villa. Hizo cosas buenas por la villa, de eso sí que hay constancia documental. Sí.
O sea que fue una relación buena, ¿no?
Sí.
No como en otros sitios, en este caso sí fue una buena relación, una
sí.
buena convivencia, ¿no?
Bueno, a ver, siempre teniendo en cuenta el señor, quién era el señor de la villa, pero sí hubo una relación más o menos cordial.
La ubicación del Molar, junto al antiguo Camino de Francia, ha sido clave en numerosos acontecimientos históricos que marcaron el futuro de la población. Año 1701. Carlos II de España, el último de su casa, los Habsburgo, muere sin descendencia. Estalla la Guerra de Sucesión Española. Borbones y Austrias involucran a todo el país en una guerra civil. A un lado, Felipe de Anjou, el que sería Felipe V, primer rey Borbón de España, arropado por toda la maquinaria bélica de Francia. Al otro, el archiduque Carlos de Austria, arropado por Inglaterra, que buscaba evitar la unión entre las coronas francesa y española. Estos últimos arrasaron el Molar en su marcha hacia Madrid.
La posición estratégica del Molar en el camino hacia Francia jugó un papel muy, muy importante en todas las guerras, además hablaremos de otras guerras, pero sí que jugó un papel muy importante y de hecho, bueno, en esa guerra, en la Guerra de Sucesión Española, fue quemado el archivo. De ahí sí consta en fuentes documentales, en el archivo además, que en 1710 fue quemado bastantes documentos del archivo municipal, como suele ocurrir desgraciadamente en todas las guerras. Lo primero que destruyen es el archivo, porque así destruyen la identidad de las personas. Entonces lo primero que destruyen es tanto los archivos como las bibliotecas. Y bueno, la población tenía por aquel entonces tenía 130 vecinos, fíjate qué poquitos. Y de los saqueos realizados por las tropas inglesas queda constancia también que robaron varios vasos sagrados de la iglesia, el ganado y además toda la cosecha, dejando a la población un poco, no sé, pobre.
Entre pueblos, Onda Madrid.
La Casa Borbón se alzó con la victoria, pero no tardaría muchos años en defraudar al pueblo que le ayudó a hacerse con el trono. 1808. España es un polvorín a punto de estallar. La las tropas francesas se han convertido en un elemento más del paisaje, con la convivencia de Carlos IV y de su hijo Fernando VII, más ocupados en querellar por el trono que en defender su patria. Y una vez más, fue el pueblo quien tuvo que tomar las riendas para defenderse. El 2 de mayo comenzaría un conflicto de casi 6 años entre el pueblo español, arropado por Inglaterra y Portugal, y el ejército napoleónico. España ganó, pero por el camino se perdió mucho. En su retirada, las tropas galas, furiosas por el devenir de la guerra, arrasan el Molar.
Pues la situación privilegiada que tenemos en ese camino entre Francia y la capital de España, pues a veces ayuda y otras veces no. Pues en la Guerra de la Independencia, pues pasaron las tropas napoleónicas y bueno, pues y además Madrid es abandonada el 1 de agosto de 1808 y los franceses se ceban en su retirada, se iban un poco enfadados. Y se ceban en su retirada de la población. Se tiene conocimiento por documentación conservada en otros archivos que los franceses, en el Archivo Histórico Nacional, que los franceses fusilaron a varios mozos en los Olivos de la Torreta y en la Fragua de la Villa, además de asesinar al sacristán y a un teniente que estaba en el hospital del pueblo.
El municipio tardó mucho en recuperarse, pero encontró en la riqueza de sus aguas una buena manera de emprender su camino. A mediados del siglo XIX nace el balneario de la Fuente del Toro.
Desde mediados del siglo XIX y hasta la Guerra Civil, nuestro municipio fue conocido por albergar uno de los balnearios más populares de esta época, que era el balneario de la Fuente del Toro. Sobre este balneario surge una leyenda, que es que un toro estaba enfermo, bebe de ese agua y se cura. Entonces, bueno, a través de esa leyenda nace el balneario. Se piensa que ya desde principios, por esta leyenda que te cuento del siglo XVII, se tenía conocimiento de estas propiedades del agua. Y bueno, entre el siglo XIX y la Guerra Civil, como ya te he contado, pues acudían a beber las aguas de Fuente del Toro, pues desde aristócratas, políticos, financieros, literarios, gente de pueblo llano, y bueno, pues sí que había vestigios y pruebas documentales de que se encontraban mejor, de hecho repetían. O sea que el balneario se construyó en el año 1846 y bueno, pues lo que te he comentado, acudían nobles de la época, personajes de la talla de la infanta Isabel, conocida como la Chata, hija de Isabel II, y durante el primer tercio del siglo XX, pues nuestro municipio seguía recibiendo grandes visitas. Como curiosidad, en la Correspondencia de España, Diario Universal de Noticias, en el año 1865 se menciona, dice, para los que padecen enfermedades de la piel y del aparato respiratorio, aguas sulfurosas y azuadas del Molar, a 43 kilómetros de Madrid, en la carretera de Burgos, todos los días salen carruajes de la calle Alcalá y de la calle Aduana. O sea, todos los días salían carruajes para llegar aquí al Molar. Uh-huh. Era muy importante el balneario.
Pero de nuevo una guerra llegó a las puertas de este cruce de caminos. La Guerra Civil Española provocó importantes daños en el Molar. Uno de ellos, la destrucción e inhabilitación del balneario. De él poco queda hoy, en manos privadas que se niegan a cederlo para su rehabilitación. Pero hoy el Molar es mucho más que eso. El municipio posee una larga tradición vitivinícola, que ha ubicado al pueblo como uno de los lugares de referencia de los vinos de Madrid.
Desde 1741 existe ya un expediente en este archivo municipal que hace referencia a las tierras de las viñas viejas, tierras que, en las que se tenían viñas y se daban como parte de los pechos, que los pechos era un impuesto que se cobró desde la Baja Edad Media hasta el final de la Edad Moderna. Actualmente, pues desde el año 2019, el Molar forma parte de la denominación de origen de vinos de Madrid. Uh-huh. O sea, que fíjate si es importante y si ha sido importante a lo largo de la historia. Estos vinos pues, se pueden degustar pues, con un buen menú en nuestras cuevas y bodegas de la Torreta.
Esa riqueza del vino del Molar se recuerda cada año en sus fiestas populares. Hay varias. Una de ellas, las Ferias del Vino, celebradas a comienzos de octubre.
Luego, cómo no, es la Feria del Vino, lógicamente. Este año es la 14 edición y se organiza pues eso, con el fin de difundir la cultura del vino pues tan estrechamente ligada a la historia y tradición vitivinícola del Molar. Entonces, bueno, pues se puede disfrutar desde conciertos, rutas guiadas, pisadas de uva, exposiciones, talleres artesanos, catas, degustaciones, actividades infantiles. Bueno, sin olvidarnos pues, de que todo gira en torno a la cultura del vino. Este evento se celebra todos los años el primer fin de semana de octubre.
Y por supuesto la festividad de Santa Águeda, el 4 y 5 de febrero, las fiestas de la Maya, el 1 de mayo, las fiestas patronales, el jueves de la Ascensión, o la sobrecogedora fiesta de las ánimas, celebradas a finales del mes de octubre.
Pues en febrero tenemos el Día de Santa Águeda, que es la fiesta de Santa Águeda, se celebra en el Molar desde finales del siglo XIX. La fiesta tiene lugar los días 4 y 5 de febrero. Este último día, Día de Santa Águeda, a las 7 se celebra una misa en honor a la Santa, a continuación una tradicional procesión que recorre las principales calles del municipio al son de dulzainas castellanas. Es muy bonito. El día de la víspera, el 4 de febrero, las mujeres se reúnen para elegir a la alcaldesa de Santa Águeda y a sus mayordomas. Todo comienza a las 6 de la tarde con un repicar de las campanas y después la alcaldesa es investida y se dirige a las mujeres. Se degustan las tetas de Santa Águeda, que es un dulce tradicional de la fiesta, parecido a los suizos, pero mucho más rico, lo tienen que probar, y con chocolate caliente, y se celebra un gran baile con mantones de manila. Luego estaría las ánimas, el día 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, se celebra en el Molar la procesión centenaria de las ánimas. De esto no hay ningún testimonio escrito, sí que oral, sí que, bueno, sí que cuentan, esto se viene celebrando desde hace mucho. Y bueno, pues al caer la noche, en torno a las 6 de la tarde, los vecinos y vecinas del Molar, vestidos de riguroso negro y con una vela en la mano, comienza la procesión de las ánimas que recorrerá las calles más estrechas y recónditas del municipio.
Es parte del patrimonio cultural de un pueblo con un encanto especial, oculto al norte de la comunidad, con mucho que contar.
Y bueno, en el portal del archivo del Molar, en internet, se pueden ver fotografías de cómo era también la plaza hace unos años. Y bueno, era fantástica. Tenía balconadas corridas, como en Chinchón, que también se pueden observar en las fotografías antiguas. Y hoy era una pasada. Lo sigue siendo, con el pino, que le da una personalidad propia a la plaza. Y bueno, pues la iglesia es una de las cosas que no se tienen que perder. La ermita de San Isidro, que se encuentra en el Cerro de la Corneja y fue construida en 1896 por el arquitecto Joaquín Cremel, también es muy bonita. Esta ermita de planta de cruz latina es muy apreciada por los expertos, dada su originalidad, ya que se construyó como templo católico siguiendo los cánones de un templo protestante, como curiosidad. te diré, sí. Luego está la ermita de Nuestra Señora del Remolino, situada en la vega del río Jarama, a unos 7 kilómetros al sureste, lugar donde dice la leyenda que la Virgen se apareció a un grupo de pastores. Y esta es de estilo neo-mudéjar, construida en ladrillo y cajas de mampostería, pues le da un aspecto muy similar al de la ermita de San Isidro. Y en su interior guarda la imagen de la Virgen del Remolino, patrona del molar, y siguiendo la tradición, hasta allí acuden los molareños el domingo de Resurrección para recoger a su patrona y llevarla después a los festejos patronales.
Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.